Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada especial para la zona metropolitana, para Jalisco y diversos estados del país, después de los narcobloqueos que se registraron el día de ayer. Todavía por la noche hubo incidentes de seguridad, así es de que le estaremos actualizando la información. Usted acaba de escuchar el noticiero de las 6 de la mañana con la información actualizada. Es el último corte que han dado las autoridades. Por supuesto que todo el país estará esperando la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad. Hace falta información. Las autoridades estatales están desde ayer, muy temprano que empezaron a llegar los primeros reportes, pues prácticamente en este código rojo, tratando de proteger a la población. Pero digamos, este abatimiento de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, provocó gran cantidad de incidentes, por lo menos en 20 estados del país. Así de grave la cosa, el delincuente más buscado en México, Estados Unidos y a nivel internacional. Decían y lo consideraban el más peligroso del mundo. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Pues seguramente como la mayoría de la población, con preocupación todavía por lo que se vive hoy en la ciudad. Es una Guadalajara atípica, totalmente extraña la mañana, luego de ayer que prácticamente todo se quedó solo, paralizado. Hoy la ciudad amanece casi en las mismas circunstancias y bueno, esperemos que la situación pueda normalizarse en las próximas horas. Tengo mis dudas sobre todo del transporte público. Se decía que hoy arrancaría operaciones, pero las personas, inclusive compañeros de trabajo que tienen que presentarse a sus actividades, han estado reportando literalmente ausencia de camiones y de transporte de taxi y plataformas.
Ahorita que venía hacia el trabajo, ni una sola persona esperando
nada,
el camión.
Nada.
Las calles todavía desoladas, y no sé si te tocó circular anoche, y lo ponía en mi cuenta de ex, de asustar el silencio de la ciudad. Sin gente, sin camiones, sin automóviles, sin movimiento. Y lo platicamos el día de ayer que estuvimos en esta transmisión especial, ni en la pandemia, ni en el punto más crítico de la pandemia, vimos a Guadalajara como ayer.
Así es. Y bueno, es una situación que también debe de preocuparnos, porque la escasez de víveres en 24 horas pues ha sido complicada para algunas personas, familias. ¿Y qué decir de los elementos de seguridad? Hay que recordar que, por ejemplo, policías, bomberos, el personal de socorristas se abastecen de los puestos de comida nocturnos. Hablemos de donde venden hamburguesas, tacos, de las tiendas de conveniencia. Todo prácticamente cerrado, así que esperemos haya también una estrategia para poder darle atención a las personas que se quedaron sin alimentos o con la despensa vacía o medias, ¿no?
Bueno, y le recordamos que tendremos la actualización con nuestros compañeros reporteros que han estado trabajando desde ayer sin parar, incluso en la noche. Tendremos también una entrevista con el director del Zoológico de Guadalajara. El día de ayer se quedaron varados 1,080 paseantes, turistas de diferentes estados del país que vinieron a conocer el Zoológico Guadalajara, y por las condiciones de violencia en la ciudad simplemente se quedaron varados, ya no pudieron regresar. Así es de que la autoridad estuvo auxiliándolos con el resguardo en materia de seguridad, por supuesto. Durmieron en el estacionamiento y con apoyo de alimentos y cobijas.
Y bien, durante la noche y todavía la tarde de ayer se estuvieron registrando reportes de incidencias en algunas localidades. Si usted tiene alguna noticia, por favor, también háganoslo saber. Pero es importante decirle que vamos a manejar la información con mucha responsabilidad. Se han estado haciendo revisiones de la actuación de diferentes medios de comunicación y ante la vorágine de noticias y todo lo que ocurre en redes sociales, más de algunos se equivocó, dio por buenas noticias que no eran adecuadas. Así que lo que queremos evitar es esto, que haya un pánico innecesario, y por supuesto le estaremos actuando actualizando de primera mano con la información de las autoridades lo que está ocurriendo en esta ciudad de Guadalajara y cómo va evolucionando la vuelta a la normalidad.
Ya sabe que no hay clases en todas las escuelas de educación básica, también las universidades, la pública, que es la Universidad de Guadalajara, y las privadas como el ITESO, la UNIVA, la Universidad Autónoma de Guadalajara, decidieron suspender el día de hoy también sus actividades presenciales. Y es que le recordamos, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México luego de un enfrentamiento con personal del Ejército y la Guardia Nacional en el municipio de Tapalpa, Jalisco, realizado la madrugada de ayer. El líder criminal, considerado uno de los más peligrosos del mundo, fue capturado en un operativo en el que participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República y fuerzas del Ejército Mexicano. Durante esta acción, los militares fueron atacados a balazos, por lo que repelieron la agresión y abatieron a 4 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de las 4 letras, como le conocen sus integrantes. 3 más, entre ellos el propio Mencho, resultaron heridos de gravedad y perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que contó con el apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos, algo que también confirmó el gobierno de ese país. La presidenta Claudia Sheinbaum ya recibió la felicitación de Donald Trump por haber abatido a uno de los delincuentes más peligrosos del mundo.
Sí, es que un nuevo grupo de trabajo liderado por militares de Estados Unidos y especializado en recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga fue el que jugó un papel importante en la operación militar en Jalisco, en la que murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, según datos de funcionarios estadounidenses. Este grupo de trabajo interinstitucional conjunto en contra de los cárteles involucra varias agencias del gobierno estadounidense y el cual lanzó silenciosamente a finales del año pasado con el objetivo de mapear las redes de miembros de narcotráfico en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses que dieron información bajo la condición de anonimato señalaron que este grupo está liderado por el ejército de Estados Unidos y pudiera haber proporcionado información vital a las autoridades mexicanas. Se enfatizó además que la redada en sí fue una operación militar mexicana, de acuerdo con la agencia Reuters. La Secretaría de la Defensa informó que durante el tiroteo en Jalisco, Oseguera quedó gravemente herido y falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México.
Y bueno, en Jalisco se activó el código rojo al generarse 65 bloqueos e incendio de vehículos, negocios y gasolineras en la zona metropolitana, en varios municipios del interior y en Puerto Vallarta. A nivel nacional, 252 bloqueos hasta las 8 de la noche. La mayoría fueron de alguna manera desactivados, pero se presentaron estos incidentes de seguridad en 20 estados del país. El gobierno del estado informó de 11 personas detenidas por estar involucradas en los hechos violentos y 14 por rapiña. Ordenó la suspensión temporal del transporte público, así como eventos masivos, y hoy se reanudará el servicio de camiones, al menos es el compromiso del gobierno del estado, y todo dependerá de las circunstancias, pero la promesa es que hoy habrá servicio de camiones.
La situación fue muy complicada, al grado tal que al menos 10 embajadas de diferentes países advirtieron a sus ciudadanos de la situación de inseguridad registrada en distintas entidades de México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. La representación estadounidense, por ejemplo, amplió la alerta a sus ciudadanos y personal diplomático a 9 estados y 10 ciudades, principalmente turísticas, por la violencia desencadenada por la captura y fallecimiento del Mencho. Canadá, por ejemplo, también emitió alertas de viajes para sus ciudadanos por violencia y bloqueos viales en el estado de Jalisco, la presencia de grupos criminales instalando retenes, por ejemplo, con vehículos incendiados en varias ciudades del estado y también en Puerto Vallarta. Además de estos dos países, otras embajadas como las de Turquía, Reino Unido, Ucrania, Francia, Rusia, Canadá, Alemania y Polonia también llevaron a sus ciudadanos a extremar precauciones y emitieron alertas de viaje hacia México.
Y la jornada dominical deja saldo de 25 muertos, entre estos una mujer que hacía ejercicio en la colonia Altagracia. Antes, los delincuentes atacaron un módulo de la policía de Zapopan y varias patrullas. Le tendremos todos los detalles de la información. En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se suspendieron 56 vuelos, 35 se demoraron y en Puerto Vallarta, por decisión de las aerolíneas, se cancelaron vuelos. Hubo quema de Oxxos en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Juanacatlán y la región de Los Altos, Sur, al igual que bancos del bienestar de 17 municipios jaliscienses. El día de hoy, pues gran parte de los negocios en zona metropolitana de Guadalajara no abrirán sus puertas. Además de los bancos han anunciado que tampoco estarán abiertas sus sucursales, al menos en Guadalajara.
Bueno, y ante esta situación en los negocios, sobre todo la quema de negocios y las afectaciones al sector económico del país, algunas organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial llamaron a las autoridades a restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos ante estos actos de violencia que se originaron tras la muerte de El Mencho. El Consejo Coordinador Empresarial condenó cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de la población, así como la quema de establecimientos, unidades de transporte y vialidades estratégicas. Hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y también atender únicamente la información oficial. Se agrega que México necesita condiciones de seguridad y Estado de Derecho para preservar el empleo, las cadenas productivas y la confianza en el país.
Y muchas gracias infinitas por habernos acompañado en la transmisión especial que hicimos desde el día de ayer por la mañana durante varias horas. Pasado mediodía, estuvimos pasando en noticieros la información, pero estuvimos en una transmisión continua especial de esta jornada violenta. Así es de que muchas gracias por su acompañamiento. Les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos. Luz Balvaneda en las líneas telefónicas atendiendo sus llamadas. Ya que conoce usted los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Recibimos también sus mensajes a través de WhatsApp 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. Le reiteramos, tendremos una entrevista con el director del Zoológico de Guadalajara, también con algunas autoridades estatales y alcaldes. Así es de que le invitamos a quedarse con nosotros. En unos minutos más estaremos enlazando a nuestros compañeros reporteros.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Abate ejército a El Mencho.
Reforma.
Matan al Mencho. Detona terror.
Milenio.
Casado.
Excelsior.
Abaten a El Mencho.
El Financiero.
Abaten a El Mencho.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, se comunica una persona del auditorio de nombre Alberto Gutiérrez para preguntar si ya quitarán el código rojo, ya se normalizó o estarán abiertos los negocios. Todavía estamos en código rojo y ese es prácticamente un lenguaje que utilizan los cuerpos de seguridad precisamente de manera interna. Así es de que vamos a esperar que transcurran algunas horas para saber exactamente qué negocios abren sus puertas el día de hoy, qué negocios cierran y si efectivamente se reanuda esta mañana el servicio del transporte urbano. ¿Ya está normalizado? No podemos asegurar esto, Alberto Gutiérrez, porque se continúa en alerta por la situación que se vivió el día de ayer. Otra persona del auditorio que nos pide no dar su nombre menciona que el 22 de febrero del 2015, que también fue domingo, agarraron al Chapo y la cobertura amplia también la tuvo Radio Metrópoli. Hoy la muerte del Mencho convirtió a la ciudad en un pueblo fantasma. El poder de un hombre contra todo el gobierno es lo que dice esta persona del auditorio. Y vamos a conocer los detalles de la información sobre primero la captura y abatimiento de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los delincuentes más peligrosos del mundo. Adelante, Arturo García Caudillo, en la capital del país. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Fueron muchas horas de incertidumbre, informativamente hablando, porque el gobierno de la República tardó muchas horas en dar en confirmar lo que está ocurriendo en Jalisco y en 6 o 7 entidades más en el país, estas reacciones respecto de la captura de El Mencho. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional salió alrededor de la 1 de la tarde, aunque ya la especie de que había sido no asesinado, sino que había muerto El Mencho, empezó a correr por ahí de las 11 de la mañana. Bueno, el hecho es que la Secretaría de la Defensa Nacional finalmente informó, y el comunicado dice lo siguiente: se hace del conocimiento a la opinión pública que con trabajos de inteligencia militar central, el Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén N. El Mencho. Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando 4 integrantes del grupo delictivo CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, fallecidos en el lugar, y 3 heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén N., alias Mencho. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación. Además de lo anterior, fueron detenidos otros 2 integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Lamentablemente, durante esta acción militar, 3 elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para su atención médica de urgencia. Cabe hacer mención que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. En estos momentos, continúa el comunicado, se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de esta entidad federativa. Es el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional en el que destaca 2 cosas. Una, que si bien fue detenido y luego murió en el trayecto a la Ciudad de México este narcotraficante, aún faltaban hacer exámenes periciales para determinar que realmente fuera él. Y 2, que hubo participación, colaboración con inteligencia, eso es lo que dice el comunicado, o da a entender el comunicado, por parte de las agencias de los Estados Unidos. Hasta en ese entonces tampoco la presidenta Sheinbaum se había pronunciado. De hecho, lo que hizo fue publicar en X el siguiente comunicado: la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos los días por la paz, trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Y aquí destacamos que la presidenta se encontraba justamente en Coahuila, llevando a cabo eventos que tienen que ver con la Secretaría del Bienestar o con los programas sociales, y incluso se atrevió a llevar a cabo una consulta a mano alzada con la gente que estaba presente en el evento. Había protestas incluso que la misma presidenta apaciguó, pero ni por asomo de que estuviera enterada de lo que estaba ocurriendo en Jalisco, aunque el operativo pues fue muy temprano, y muchos hubiéramos pensado que quizás lo más sensato hubiera sido que no se llevara a cabo el evento ese que tenía programado a las 10 de la mañana y comenzó como 10:30 aproximadamente. Entonces, pues sí llama mucho la atención lo ocurrido, porque pues se habla de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero también hay muchos huecos de información que no han sido aclarados. Queremos suponer que esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional se aclararán todas esas dudas. Gris, Víctor.
Claro, estaremos atentos, por supuesto, sin duda alguna, una de las conferencias más esperadas para conocer el reporte general y, bueno, tratar que con esta información se pueda dar tranquilidad a la ciudadanía. Me quedé desde ayer pensando en lo que mencionabas en tus reportes, Arturo. Hay que recordar que Sinaloa vivió días difíciles porque los grupos criminales se resistieron a los embates de las fuerzas federales y estatales. Esperemos que no sea el caso de Jalisco y la calma pueda regresar lo antes posible.
Sí, porque en Sinaloa no ha terminado el problema que se generó cuando el Mayo fue capturado. A partir de ahí comenzó una guerra entre Mayos y Zapitos que no ha terminado. Ahí siguen todavía en este problema y eso fue antes de que incluso entrara la presidenta Sheinbaum a la presidencia de la República. Uh-huh. Entonces,
hay que verlo. Y también saber si más adelante, como ha sido la estrategia federal, el gobierno de la República pudiera tener algún tipo de reunión aquí, presencia del secretario García Harfuch o la propia presidenta, como esa señal política de que las cosas van a mejorar, ¿no, Arturo?
Sí, porque esa es otra cosa que también llama mucho la atención. Harfuch ayer solamente fue el reconocimiento del trabajo de la Sedena y no hubo más.
No hubo más
de Harfuch ayer.
Claro. Pues gracias por el reporte, Arturo, por la cobertura también del día de ayer y seguimos en contacto por cualquier información que se genere de última hora.
Buenos días, un abrazo, hasta el rato.
Gracias, muy buenos días. En cuanto comience la mañanera, por supuesto que nos enlazamos para que usted tenga la información de primera mano. Y nos vamos con el recuento de los daños. Saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. Él no solo trabajó desde ayer en la mañana y toda la tarde, sino también estuvo de guardia por la noche. Así es de que nos tiene la información actualizada. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Gris, Víctor, auditorio, muy buenos días. Bueno, comentarles primero, antes de presentarles el recuento de los daños de esta jornada violenta que vivió Jalisco y la zona metropolitana, completamente desolada la ciudad. Las realidades desde las 8:30 de la noche, que su servidor volvió a salir a la calle, y hasta esta madrugada completamente solas, López Mateos. Usted podía caminar por Avenida Vallarta, por Avenida Hidalgo, por los carriles centrales sin ningún problema. Únicamente los convoys de las diferentes corporaciones municipales patrullando entre 2 y 3 unidades para evitar algún daño, algún incidente mayor o un nuevo incidente, pero completamente cerrados. Ni dónde comprar una botella con agua, ni dónde comprar de cenar. Un único establecimiento por acá por la zona de Chapultepec, donde la gente hizo incluso fila por cerca de 30 minutos para comprar un taco y poder pues así subsanar la noche del domingo. Pero efectivamente, esto va mucho más allá. La cifra más actualizada que nos confirman fuerzas federales, fuentes policiales de Notisistema, bueno, pues habla de que ya en el último corte son un total de 25 elementos que fallecieron en Jalisco durante la jornada de este domingo. En el desglose se trata de 23 elementos de la Guardia Nacional, un elemento de la Policía Estatal, que es un custodio del penal de Puerto Vallarta en un motín que se registró en este centro penitenciario, un elemento de la Fiscalía del Estado que fue asesinado en un enfrentamiento ocurrido ahí en la zona de Temajac, en Federalismo y Patria, y a estos 25 elementos que mueren en el cumplimiento de su deber, lamentablemente se confirma una víctima colateral, compañeros, que es una mujer que ahora sabemos estaba incluso en estado de gestación, iba acompañada de otro menor, que fue alcanzada por las balas luego de que un comando arremetiera tiros en contra de una pequeña base de la policía de Zapopan ubicada en el Parque Altagracia, al norte de este municipio de la Villa Maicera. En esta agresión, una bala perdida hace blanco en esta mujer, cae muerta en pleno parque y lamentablemente a través de los servicios médicos del municipio se confirma el fallecimiento. El menor que la acompañaba resulta por fortuna ileso. Había otra víctima colateral que estamos por confirmar, pero la verdad es que la información que ha emitido el gobierno de Jalisco pues ha omitido estas víctimas colaterales, que es este enfrentamiento de que dábamos cuenta ayer por la mañana, que nos tocó presenciar lo ocurrido ahí en la calzada y batallón de San Patricio, donde se habla de una persona, un adulto, con un balazo en el cuello y un menor que fue alcanzado por una esquirla, del que no se ha hablado absolutamente nada por parte de las autoridades. Pero en este recuento, compañeros, hay también 30 elementos lesionados, entre ellos un elemento de la policía de Zapopan en una agresión a tiros ocurrida allí en Río Blanco y la calle Industria Textil, también al norte de Zapopan, un elemento de la policía del Estado en la calzada Olímpica y Justo Corro con una lesión en el brazo, un elemento de la policía del estado también lesionado al interior del penal de Puerto Vallarta y 27 militares lesionados, de ellos 21 correspondientes a la Guardia Nacional y 6 del Ejército Mexicano. Es parte del recuento el más reciente en este corte que emite el gobierno de Jalisco de manera oficial. Pues el último boletín da más cuenta de lo que dijo el gobernador en este discurso, pidiendo unidad y pidiendo a los tres poderes, así como a los diputados, a los alcaldes de los 125 municipios, estar unidos. Pues más allá del mensaje del gobernador, pues no se da un listado puntual del saldo sangriento, del saldo mortal que dejaron estas agresiones, estos actos incendiarios. Vemos decenas y decenas de Oxxos y 7-Eleven que fueron objeto de estas de estos actos incendiarios, estos actos vandálicos. El caso del Soriana de Circunvalación y Normalistas, donde veíamos en este reporte que dábamos con ustedes que incluso dejaron abandonados casquillos de armas largas, de armas de cuerno de chivo regados sin que ninguna autoridad se estaba procesando, compañeros, apenas a las 9:10 de la noche estaban pidiendo criminalística. Imagínense ustedes todo el tiempo que les permitieron a los de Rapiña hacer de las suyas, porque hubo quienes aprovecharon la situación para robarse peluches, robarse productos de las tiendas que resultaron con los cristales afectados, producto de estas de esta balacera, de estos pues impactos de arma de fuego que hicieron blanco en las fachadas de los negocios, al menos 5 negocios que pude apreciar en este punto, entre otros sitios donde incluso esta madrugada veíamos autos incendiados abandonados, como por ejemplo la incorporación de Adolfo hacia Periférico en el sentido que va hacia carretera Chapala, un auto completamente abandonado, sin ninguna autoridad, sin que haya sido retirado. Es parte del recuento ante una ciudad, compañeros, desolada. En estos momentos se confirma que el sistema del tren ligero está funcionando, la línea 2. Hay que ver si está funcionando la línea 1 y 3, y digo hay que ver, porque no sé si ustedes sepan algo del Citeur. ¿Qué pasó con el Citeur? No sé si sea mi refresh del X, pero la cuenta de X está completamente abandonada desde hace 10 horas del Citeur. No ha confirmado a los usuarios si está en servicio, si ya reanudó, si no reanudó, si alguna línea sí está funcionando, si otra no, si el macro calzada, si el macro periférico. Lamentable lo que ha ocurrido desde ayer con el Citeur, que ha sido, híjole, ha quedado mucho de ver a los usuarios del transporte público. Por lo pronto, la ciudad amanece con tensa calma, desolada, muy pocas las personas que se ven tomando el transporte público como otros días, como un lunes cualquiera. Evidentemente el código rojo sigue, hay que estar pendientes de lo que pueda emitir en las próximas horas el gobierno de Jalisco.
Y tendremos prácticamente que esperar la información que salga de una sola fuente, porque, bueno, hemos tratado sin éxito de tener una entrevista, por ejemplo, con el secretario de Educación. El día que de ayer que se anunció que se suspendían las clases, no tuvimos respuesta. Hemos insistido para tener a Diego Monraz, tampoco hay respuesta. Así es de que es una lástima, porque la gente sigue preguntando, pues, ¿qué pasa con el servicio del transporte público? Si los camiones ya empezaron a circular, si pueden ir a sus trabajos, y hasta estos momentos, bueno, no tenemos voz de los funcionarios.
Y mira, Gris, es tan absurdo que sí repliquen el mensaje del gobernador en la cuenta de Citeur, pero no puedan decir, por ejemplo, ayer a las 5 de la tarde que se reanudó la línea 1, que ya estaba abierta, y que mejor los trabajadores y los guardias digan, sí, ya está funcionando, recibimos una instrucción, y la cuenta completamente abandonada, cuando saben que la gente, y cuando piden las autoridades a la gente que se informe por canales oficiales, y los canales oficiales están abandonados.
Claro, pues pésimo trabajo de los equipos de comunicación social, un silencio institucional totalmente innecesario.
Bien, Edgar, nos comunicamos en un rato contigo, tenemos entrevista en vivo desde el Zoológico Guadalajara, así es de que haremos otro enlace unos minutos más adelante.
Voy en camino para allá, compañeros, si qué les parece si en el trayecto por la calzada vamos viendo si funciona o no funciona en macro calzada, para ver si en un ejercicio en campo y podemos nosotros constatar si está funcionando o no.
De acuerdo. Gracias, Edgar, por el reporte.
Gracias a ustedes, buen día.
Muy buenos días.
Vamos con Gustavo Cárdenas también a conocer la parte de la historia que le tocó reportear ayer para escuchar el recuento de los daños. Adelante, Gustavo, buenos días.
Buenos días, jefe Víctor, jefa Cris, con el gusto de saludarles, y parece pues que esta tensa calma que están reportando ustedes, tanto como Edgar Flores Maciel, que ya se encuentra en las calles, pues se mantiene. Desde el día de ayer tenemos un histórico domingo 22 que coincide a 12 años después de la detención de El Chapo Guzmán. El mismo día, 22 de febrero, pero de hace 12 años se hablaba o estábamos con la noticia de la detención del Chapo. Hoy estamos hablando sobre la detención y el abatimiento de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, que a estas horas todavía parece que seguimos contando las horas todavía de los actos criminales que se cometen a lo largo y ancho de nuestro estado de Jalisco y en los estados con vecinos, porque pues siguen cayendo los reportes todavía, hace apenas unas horas, de la quema de vehículos, de la quema de negocios, todavía en las guardias nocturnas, y seguramente Edgar pues lo compartió lo que está ocurriendo en las últimas horas y últimos minutos en esta zona metropolitana de Guadalajara, esa tensa calma que se vive y que el día de ayer pues de alguna manera vimos en esa zona metropolitana que quedó pues fuera de circulación totalmente. Respecto al transporte público, les comento que por la noche llegó un comunicado, no sé si lo tengan en este momento, se los voy hacer llegar, de que la Alianza de Camioneros, el capital humano de la Alianza, pues mandó un comunicado en donde se suspenden las labores. No hay labores, al menos no de la Alianza Camionera. Se las voy a pasar por nuestra comunicación interna, porque efectivamente será un lunes difícil para los que saldrán a trabajar, pues mientras el gobierno del estado, sus líneas, las alimentadoras, el tren ligero, el macrobús, el macroperiférico, en teoría tendrían que estar sí dando el servicio, porque el gobierno del estado dijo que sí darán el servicio, no así la Alianza Camionera, que el día de ayer emitieron un comunicado señalando que pues por los temas de seguridad no expondrán ni a sus choferes ni a los camiones y no habrá servicio, está suspendido el servicio que tiene que ver con la Alianza Camionera. Veremos, como lo dijo nuestro compañero Edgar Flores Maciel, el termómetro para esta mañana. Sabemos que algunos comercios, incluso por la propia necesidad, por la estabilidad económica, tomarán la decisión de sí abrir sus cortinas. Pues el día de ayer el Código Rojo de alguna manera obligó a que esta ciudad pusiera en pausa todas las actividades. Hay que decirlo, el día de hoy confirmado, al menos esta parte de la Alianza Camionera, no hay servicio, no hay escuelas, suspendidas las clases en todo el estado de Jalisco y el Código Rojo se mantiene. Hasta el momento no hemos sabido que esta alerta de seguridad haya sido retirada por parte de la autoridad. Todavía el día de ayer, cerca de las 8 o 9 de la noche, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, emitió un último comunicado. Creo que es el único video que ha emitido el gobierno del estado, con dando la cara el propio gobernador Pablo Lemus, en el que se señala que continúa el Código Rojo, que se restablecerán poco a poco y paulatinamente los servicios. Se dio a conocer también que las oficinas gubernamentales sí trabajarán, es decir, sí estarán abiertas para el servicio de los ciudadanos. Lo que se mantiene pues son estos rondines de seguridad conformados por los gobiernos municipales, estatales y en coordinación con la federación. Lo que se tiene es que al menos sabemos que la mesa de seguridad vuelve a sesionar cerca de las 10 de la mañana. Se espera que haya una atención a los medios de comunicación cerca de las 11 de la mañana, en donde seguramente se nos hable de la estrategia tomada, el futuro a corto plazo de lo que nos espera como ciudad y como estado, y qué servicios se restablecerán en las próximas horas, y veremos si este Código Rojo prevalecerá también para este lunes o se podría virar el timón y ya tener un lunes mucho más tranquilo. Lo que sabemos es que el interior del estado de Jalisco, en el municipio de Tapalpa, principalmente, los actos violentos y la presencia de civiles armados todavía ocurrió durante la noche y madrugada ya de este lunes. Es el reporte que les tengo. El termómetro es de una tensa calma, como lo dijo Edgar Flores Maciel, con una ciudad vacía, con una ciudad sin clases, con una ciudad todavía con comercios cerrados a esta hora. Es muy temprano. Veremos conforme pase la jornada de este lunes lo que permita la propia sensación de seguridad o inseguridad, la propia percepción del ciudadano, si se reactiva la vida económica, si se reactiva la vida de los ciudadanos o volveremos de nueva cuenta a tomar refugio en nuestras zonas seguras. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, entonces por la noche se registraron incidentes todavía en algunos municipios como Tapalpa, tal vez Etzatlán. ¿Qué otros reportes tienes?
Yo tengo en el municipio de Tapalpa, en la zona de la frontera, jefa Gris, quemaron la tienda de conveniencia, quemaron el Oxxo, todavía eran las 10:30 de la noche. Apenas hace un rato, sobre la carretera que va hacia Tapalpa, exactamente en la zona de en la zona de Techaluta, de Montenegro, ahí había vehículos quemados y estaban todavía en llamas algunos pastizales. De hecho, uno de nuestros compañeros que estaba de camino hizo una parada ahí en la zona de Techaluta, entre Ameca yendo hacia Sayula, la desviación que se tiene para esa zona de Tapalpa, y todavía ahí se paró porque hay vehículos que todavía están en llamas. Las imágenes están todavía del fuego prendido, y si no es que se brincó a los pastizales que están a los costados de las carreteras y continúa. Efectivamente, Etzatlán es otro de los municipios más golpeados por el tema de la inseguridad y poco visibilizados, ¿eh? Incluso me metí a las redes sociales del presidente municipal, hubo un par de desplegados acerca de la seguridad, del código rojo, que las personas estuvieran en casa, pero no se daba cuenta de los actos violentos y delictivos. Tuvimos comunicación vía algunos ciudadanos, hoy me pongo en contacto, va a ser la misión ya comenzar con las voces ciudadanas, en donde pues ellos señalaban que Etzatlán estaba asolado por la violencia, por los actos delictivos, muchísimos, al menos se contaban, 10 vehículos calcinados, algunos comercios, y estaremos, ahora toca escuchar a la ciudadanía de cómo es que vivió esta parte de la violencia después de un día de ayer, insisto, fatídico, un antes y un después, coincide con el día de la detención del Chapo, esta vez fue la detención y el abatimiento de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y veremos ahora si existe una pugna por la plaza, veremos si grupos internos al interior del propio cártel pues no generan más violencia hacia las zonas civiles, hacia los grupos, hacia la zona metropolitana de Guadalajara o estos municipios asolados por la violencia. Estoy viendo en redes que al menos sí está funcionando el tren ligero. Son los reportes que están haciendo otros compañeros que ya están en calle. Sí está funcionando las líneas de tren ligero, sin embargo, pues parece que es otro lunes desértico en las calles de nuestra ciudad.
Bien, pues estaremos pendiente, Gustavo, nos comunicamos más adelante contigo. Por lo pronto, por protocolo, se reforzó desde ayer temprano los alrededores de la Casa Jalisco y el gobierno federal anuncia también el reforzamiento de la seguridad para la entidad.
Sí, no, bueno, el día de ayer vimos que con vallas y tanquetas se atrincheró Casa Jalisco. Seguramente hoy que vuelva a sesionar esta mesa y están citados a las 10, seguramente desde las 8 o 9 de la mañana estarán ahí los secretarios, el propio gobernador activo. Veremos qué se nos informa, pero el día de ayer, por supuesto que estuvimos ahí toda la jornada de ayer informando para todos nuestros radioescuchas. Se atrincheraron, estaban las tanquetas, estaban estos camiones rinos dando vueltas, vimos vehículos no identificados que eran tripulados por elementos de la policía del estado en una situación fuera de lo común, muy fuera de lo común, una tensa calma, unas calles vacías, los vecinos preocupados, también atrincherados, los habitantes de todas estas cercanías a Casa Jalisco con el miedo, pues, de que estos actos vandálicos llegaran hasta la sede del gobierno del estado. Afortunadamente no ocurrió. Afortunadamente, al interior de la ciudad, la quema de los camiones, la quema de los comercios no resultó pues en afectaciones graves. Sí hubo lesionados, desafortunadamente en Tapalpa, un par de peregrinos, un niño de 8 años y un adulto que estaban caminando, estaban haciendo la ruta hacia Talpa o estaban preparándose para hacer la ruta hacia Talpa de Allende, pues resultan lesionados en medio de una refriega. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara también personas heridas, un elemento de la Fiscalía del Estado abatido, seguramente eso ya se los adelantó Edgar Flores Maciel. Hoy seguramente en esta mesa de seguridad se nos dará el saldo, porque todavía estamos en espera de la actualización de datos, de la actualización de las personas heridas, de los que llegaron a los puestos de socorro, de las afectaciones económicas y, por supuesto, materiales a toda la ciudadanía que fue el día de ayer víctima de todo lo que ocurrió.
Claro. Gracias, Gustavo, por el reporte.
Al contrario, estamos atentos a lo que se necesite.
Muy buenos días.
Bien, vamos a la información de lo que ocurrió en Puerto Vallarta. Tenemos también el reporte de nuestra compañera Carolina Gómez, que está allá en el puerto jalisciense. Ella estuvo muy de cerca con lo que ocurrió en aquel lugar, así que buenos días y te escuchamos. Gracias por la información.
Muy buenos días y bueno, comentarles que nos enfrentamos con una ciudad completamente vacía. No hay transporte público, a pesar de que se informó que desde las 5 de la mañana iban a empezar a operar los camiones. No es verdad, no hay transporte público. Hay varias, la principal avenida de Puerto Vallarta se encuentra cerrada en varios tramos. el Boulevard Francisco Medina Asensio, también en la carretera 544, una de las vialidades más importantes en Ixtapa, donde se encuentra la penal, inclusive está vacía, sin transporte público. La ciudad se encuentra vacía. Comentar que ya muy tarde, ya en Puerto Vallarta, alrededor de las 10 de la noche, todavía sujetos desconocidos se encontraban quemando algunas tiendas de conveniencia, sin la presencia todavía de algún tipo de fuerza de seguridad. Ya muy tarde, como alrededor de las 11 de la noche, la policía municipal emitió un comunicado en donde señalaba que había detenido a 12 personas que estaban realizando saqueos en algunas tiendas de conveniencia. Y hasta el final, algunos vecinos se unieron para, en las tiendas de conveniencia que se estaban quemando, pues poder parar el fuego para que no pasara a sus casas. Esto en algunos casos con ayuda de seguridad pública. Ya para la noche la ciudad estuvo completamente vacía, pero sí lo que se tiene que destacar es que no hubo presencia de las fuerzas de seguridad, ni de la policía municipal, ni de tránsito, ni del ejército, ni la marina, ni la policía estatal, absolutamente nadie, y eso es algo que la gente estuvo pidiendo y recalcando a través de las redes sociales, que no hubo ninguna fuerza de seguridad en las colonias populares de Puerto Vallarta. En la zona hotelera, la quema de los comercios estuvo parada hasta la tarde, pero después en la noche fue en las colonias populares donde se seguían reportando los comercios, los oxxos, los kioscos, tiendas quemándose y siendo saqueadas. Hasta el momento, bueno, vimos también que ya removieron algunos autos en la zona hotelera y en la zona céntrica, sin embargo, faltan todos aquellos que estaban en la parte de las colonias populares. Sobre la toma de la penal por parte de los reos, hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades. Lo único que pudimos saber hasta ayer en la tarde es que los militares estaban afuera haciendo un perímetro afuera de la penal, pero que adentro continuaba con los reos, pues el motín, y hasta el momento se desconoce el número de muertos. Sí hubo muertos adentro del penal de Ixtapa, adentro del Senjure, pero hasta el momento las autoridades no han querido señalar cuántos fueron.
Bien, pues lo decíamos hace unos minutos, Carolina, la comunicación deficiente del gobierno del estado en algunas de sus dependencias, que se niegan a proporcionar información, que se niegan a poner a los funcionarios clave para que puedan aclarar la situación, está generando este vacío de información, y lo que nos cuentas de Puerto Vallarta es muy preocupante. ¿Cómo puede ser que prácticamente casi 24 horas de lo que ocurrió en Puerto Vallarta no se sepa exactamente qué ocurrió dentro del penal? Pues estaremos atentos por lo menos a la información que pudieras tú confirmar con las autoridades municipales. Y bueno, veíamos con tristeza ayer las imágenes de lo que ocurría en Puerto Vallarta, que además, no sé tú cómo lo percibes, pero da la impresión de que se descubrió la cloaca, se vio más afectado Puerto Vallarta que la zona metropolitana, diría yo. No sé si por pequeña, pero da la impresión de que en aquel lugar está prácticamente cooptado por el narco, ¿no?
Fue fácilmente más de 50 lugares que fueron quemados y saqueados aquí en Puerto Vallarta. No hubo presencia de las autoridades, dejaron a la ciudadanía sola, las autoridades. Ni la policía estatal, ni la fuerza federal, ni la fuerza municipal dejaron solo. Y lo que más llama la atención es que fueron sujetos jóvenes en moto, y muchos de ellos ni siquiera estaban armados. Es decir, que fácilmente las fuerzas públicas pudieron haber inhibido muchos de los quemas que se hizo en varios lugares de Puerto Vallarta, y eso es lo que más está reclamando la gente. Ahorita la ciudad está vacía, no hay camiones, nadie está yendo a trabajar, la gente sigue con miedo, y bueno, no hay información realmente oficial de cuántos lugares de una manera oficial estuvieron saqueados, cifras oficiales.
Claro.
Bueno, pues eso es lo que te puedo comentar.
Muy bien, Carolina, seguimos en contacto. Gracias por tu esfuerzo informativo y si se ofrece, te buscamos más adelante. Buenos días.
Buenos días.
Bien, ahí está el reporte de Carolina desde Puerto Vallarta. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresamos enseguida.